Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde los estudios de Uniradio y con las pericias de Gastón Pepe, una vez más, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Te juro que un día me voy a equivocar y voy a decir desde la inmensidad del espacio y vamos a terminar haciéndole una entrevista a Ultratom.
No estaría mal.
Hoy tenemos un programa 2x1. ¿Por qué 2x1? Ya tenemos a nuestra invitada riendo. Tenemos una revista, Fronteras, que no necesita presentación, que va por su número 15, que es una revista de las que se dice científicas o arbitradas, que es de lectura gratuita, que está online, uno lo puede poner en el Google, y puede leer un montón de artículos interesantes de un montón de actores que probablemente hayan sido o serán invitados de A Pie de Página.
¿Es una revista de teatro?
Es una revista...
¿Puedes decir que actores, viste? Yo digo, bueno...
De divulgación científica.
Ah, bueno.
Y que, casualidad, la entrevistada del día de hoy, de nuestra entrevista central, además está involucrada porque es parte de la comisión editorial de la revista Fronteras. Así que le vamos a dar la bienvenida.
Que además la tenemos acá. Ya no es una entrevista por teléfono. Estamos inaugurando acá la entrevista en vivo.
Bienvenida, doctora Sandra Leopold.
Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Pablo. La verdad que es para mí es una alegría, de verdad, estar. Me fascinó la invitación porque en este tiempo de tanta imagen, ¿no? Usar la radio me pareció una cuestión. Yo escucho radio, o sea, soy se ve que eso viene con la vejez o algo por el estilo, no sé. Pero bueno, me encantó que estuvieran haciendo esto. Me deben después la historia de cómo llegaron a esto, pero me encanta. Me parece que es una posibilidad increíble. La Uniradio además ha estado este año en un montón de eventos de la universidad, en eventos de la propia facultad, o sea, de ciencias sociales, y en otras, sin lugar a dudas, pero la experiencia de trabajar con la radio universitaria este año ha sido fantástica, ¿no? Y me parece que es como una experiencia que vino para instalarse de verdad, y eso está fantástico.
La que está instalada de verdad es la revista Fronteras.
La revista Fronteras.
Cuéntenos.
La revista Fronteras es un proyecto, creo que querido por muchas generaciones de trabajo social, que siempre han tenido como esa preocupación por dar a conocer de alguna manera la producción no exclusiva del trabajo social, ¿no? Sino también de otras disciplinas, no solo nacional, sino también que se ha ampliado la región, e incluso más allá de la región. Una preocupación, insisto, de muchas generaciones del Departamento de Trabajo Social por dar difusión a la producción, a la producción científica, pero a las preocupaciones que devienen del ejercicio profesional, a las preocupaciones que devienen de la formación, ¿no? Entonces, la revista, bueno, ha sido un elemento de trabajo que se ha mantenido, ¿no? Que me parece que hemos podido como tomar la posta varios a lo largo del tiempo, que hoy es una publicación online. Yo sigo extrañando el papel, pero bueno, ahí tenemos una discusión que insalvable. O sea que hoy la revista es una publicación online. Es una publicación que está saliendo dos veces al año, lo cual también habla de un incremento de la producción, ¿no? Cuyos artículos son todos evaluados por investigadores y por docentes de fuera del país, en todos los artículos, ¿no? Lo cual también le ha aportado rigurosidad, le ha aportado una mejor presentación de las propuestas, de las ideas de los compañeros y las compañeras que están dispuestos a escribir y a publicar allí sus trabajos. O sea que es un buen elemento para difundir, es un aporte, creo yo, ¿no? Donde siempre se cruzan preocupaciones históricas con temas actuales, ¿no? Y eso permite dialogar y tratar de pensar en esto que veníamos hablando antes de salir al aire, ¿no? De lo difícil que es pensar hoy a veces. Entonces, bueno, la revista tiene esto, ¿no? Tiene esa capacidad de, me parece, incluir artículos que nos permiten encontrar algunas raíces de algunas cosas, dialogar con problemas actuales que se nos presentan en muchos planos de la vida social. Entonces, un aporte
estamos,
más.
Estamos con una fecha ahora de para recibir artículos, ¿no?
Estamos con una fecha para recibir artículos hasta finalizar el mes de noviembre. Hasta el 30 de noviembre hay plazo, digamos, para la recepción de los artículos. Nosotros ahora estamos procesando la edición, la segunda edición de este año de la revista, que va a salir en diciembre. Y esta convocatoria para un número que saldrá después en marzo o abril, digamos, ¿no? Estamos haciendo una convocatoria con dos fechas en el año, más allá de que además se reciben en forma continua artículos a la revista. Y podrán ver, para los que se interesen, para los que tengan esta posibilidad de mirar y de revisar números anteriores también la centralidad del trabajo social, pero también la incorporación de otras disciplinas, ¿no? Que han venido a dialogar, a aportar, digamos, ¿no? Y que nos permite también ampliar la mira, hablar con otros, ¿no? Interesante.
Nosotros venimos sosteniendo algunas otras entrevistadas que el trabajo social ha crecido exponencialmente en lo que refiere a sus cuadros profesionales, pero también en lo que refiere a sus cuadros académicos, y no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos. No sé qué piensas al respecto, Sandra.
Sí, estos días, hablamos ahora con Alejandro también, estos días que tuve esta posibilidad de hablar con este docente brasilero que me derivaste vos, Pablo.
José Fernando Siqueira.
Exactamente. La conversación con él, es un docente que viene de San Pablo, ¿verdad? Trabajador social también. La conversación con él, por esto, ¿no?, de la celeridad de esta época, a mí me obligó como a mirar un poco el proceso personal, que nunca es solo personal, ¿no? En relación a la formación, ¿no? Cursé en la Escuela de Servicio Social, ¿no?, y egresé de la Escuela de Servicio Social. Y egresé con 21 años, o sea, imagínense mi percepción del trabajo social, ¿no? O sea, ingresé con 17, 18 años, bueno, en fin, una barbaridad.
Oye, ya eras una referente, yo era estudiante en la escuela, no, y ya te reconocíamos como una referente.
Imagínate, sí, de
los... El movimiento estudiantil, por lo menos.
Bueno, en ese contexto, digamos, pero cuando uno puede visualizar, digamos, todo el proceso con todas las luces y sombras que tiene todo proceso de institucionalización, de desarrollo, digamos, que siempre hay cuestiones para revisar y para mirar y para prestar atención, pero el proceso creciente del trabajo social, digamos, con respecto a su producción académica, con respecto a su posibilidad de difusión de conocimiento, con respecto a su inserción profesional con niveles de responsabilidad en la gestión de la política pública, ¿no? A mí me parece realmente, ¿no?, que en este sentido el trabajo social viene en un proceso de posicionamiento más que legítimo, ¿no?, en el campo de la discusión de la teoría social, de la reflexión social teórica fundada, ¿no?, sobre las cuestiones a las cuales hemos estado más históricamente ligados y no necesariamente siempre hemos tenido, digamos, ¿no?, la capacidad de dialogar teóricamente con los temas. Me parece que eso el trabajo social lo ha ido construyendo, y lo ha ido construyendo en los últimos tiempos en forma, yo creo que muy significativa.
Y sostenida, ¿no?
Y sostenida. Sí.
Toda la información de la revista Fronteras la tenemos en la página web de la Facultad de Ciencias Sociales, y en este caso para la edad de la nostalgia tenemos 5 ejemplares en papel, en plena edad de la fibra óptica, para regalarle a la audiencia. Tienen que mandar un mensaje por WhatsApp al 092-555-982, 092-555-982. Y seguramente...
No, no pude anotar.
Vamos de vuelta. 092-555-982. Y de esa manera establecen comunicación con la radio para que ellos les indiquen cómo es que pueden venir a levantar uno de los 5 ejemplares en papel que dentro de unos años van a ser una reliquia histórica. Sandra, ¿qué te parece si escuchamos ahora la primera canción que tú has elegido para regalarle y sorprender a nuestra audiencia? Y a la vuelta volvemos con la entrevista. ¿Te parece?
Perfecto.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar, no, 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 no. El baile del año terminó, no, 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 no. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil, clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj, ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder si el tiempo es más largo cada vez. Discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Descrean de toda soledad. Se engaña quien crea la verdad. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando sentado en el campo, como se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda soñando. Se va acordando. Por eso te pido una vez más.
Acá no hay tango, no hay tongo.
Tómatelo con tranquilidad.
Aquí no hay daño.
Puede ser ayer, nunca o después.
Por fin buen tiempo, aunque
pero
no hay
nada. Alguna vez
estoy llorando.
Por eso te pido una vez más. Tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después. Pero tu amor dame alguna vez. pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez.
Martillando abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Bueno, volvemos acá con Sandrita, nuestra entrevistada de hoy. También una investigadora de fuste.
Con extensa actuación en profesional en el campo de la atención pública a la infancia y la adolescencia. Destacándose la inserción en el sistema penal juvenil.
Contanos un poquito de tu trayectoria profesional y de investigadora.
Está bien. Que en algún momento se empezó a ligar, digamos. Yo les decía, ¿no? Yo egresé de la escuela universitaria, muy joven, y me llevó unos años volver a encontrarme con la profesión, 4 o 5 años por lo menos. La vida en ese momento pasaba por otras cuestiones para mí y no seguramente por la centralidad que después puede haber asumido el trabajo social o el propio ejercicio profesional y el propio ejercicio de la investigación. Y en determinado momento surge la posibilidad de un llamado que se formula en lo que en ese momento era el INAME, el Instituto Nacional del Menor, para empezar un proyecto que en ese momento fue en la tablada, al cual, bueno, pedían en ese momento asistentes sociales, ¿no? Para trabajar allí. Yo me presenté, no sé todavía muy bien por qué. Nunca lo terminé de resolver. Pero
entró lo mejor de Dinam en ese.
Sí.
Ese
fue uno de los equipos de trabajo que, bueno, no solamente porque la mayor parte de esos compañeros nos seguimos viendo y seguimos teniendo una relación 30 años después, 40 años después, sino porque, bueno, fue para mí fue como un punto de aprendizaje y de vinculación con un tema del que no me he podido salir 30 y pico de años después. O sea que fue una cuestión central para mí, ¿no? Y yo hice un movimiento a lo largo de los años de considerar, por un lado, una preocupación sobre las políticas públicas, ¿no? Mi trabajo en el INAM y particularmente en el sistema penal juvenil, una mirada a las políticas públicas en general en relación a la infancia y a la adolescencia, no necesariamente en principio con énfasis en la penalidad juvenil, sino una mirada a lo que históricamente había sido la conformación de la minoridad en el país. Es decir, esta idea de la existencia de una infancia devaluada, ¿no? De una infancia venida menos, ¿no? Que no es la infancia de la familia tipo o del funcionamiento escolar esperable, digamos, ¿no? Entonces, la preocupación claramente para mí estaba colocada en el universo de la minoridad, en términos ¿no? de la política y la mirada a la política. Y luego hice como dos movimientos, uno que tenía que ver en particular con el sistema penal juvenil y con la cuestión penal juvenil, digamos, ¿no? Que ha sido para mí una línea absolutamente relevante de pienso, de discusión, de estudio, la cuestión de los sujetos, cómo me aparece a mí, porque ese es como un momento, y eso tiene que ver también con el periodo de estudio del doctorado, ¿no? Es decir, vista la política, ¿no? Analizada la política, que fue una cosa que yo hice en el marco de la maestría y en el marco del diploma de políticas sociales, ¿no? Mirar un poco el recorrido histórico. Yo además ligué el estudio de las políticas de infancia y adolescencia en el país con una especie como de ajuste de cuentas conmigo misma con la historia del país. O sea, yo necesitaba repasar mi posicionamiento sobre cuál es el país que uno habita, la sociedad que habita, ¿no? Y poner en diálogo estas políticas con una lectura que yo necesitaba hacerme sobre la historia del Uruguay. Y eso lo hice en forma conjunta. Yo tengo una particular debilidad por la cuestión histórica. En verdad, mi proyección inicial cuando uno era estudiante era hacer historia. Para mí la historia era como... Y luego, en los últimos años de secundaria, apareció lo del trabajo social y bueno, y eso quedó como en un segundo plano, pero en verdad yo tengo ahí una preocupación. Entonces no puedo no dejar de ver todos los temas con esa cuestión, ¿no? Que a veces es decir, no hay por qué volver a los griegos, pero necesito ver todo en lógica histórica, ¿no? En esto de como esa observación de Adorno que a mí me parece muy muy interesante, ¿no? De los exponentes para lo que para mí era lo mejor de la escuela de Frankfurt, ¿no? Que era esta idea de bueno, ¿cuál es la historia acumulada que el fenómeno tiene, ¿no? ¿Qué historia acumulada tiene las cosas, ¿no? O sea, y que permite muchas veces en muchas discusiones públicas, ¿no? Y que incluso se han dado en nuestro país, por ejemplo, con el tema de la baja de la edad de imputabilidad o cuando reaparecen discursos punitivistas con respecto a la adolescencia, uno dice, bueno, ¿cuál es la novedad aquí? ¿No? Porque la historia permite eso, ¿no? Permite decir, bueno, aquí no solo no hay novedad, muchas veces, en muchos discursos públicos, sino que hay incluso repeticiones que tienen más de un siglo, ¿no? Cómo los argumentos, que esa después es la otra preocupación, cómo los argumentos logran sostenerse en términos históricos, ¿no? Y a veces sostenerse con mucha solidez, ¿no? Entonces yo ligué la historia mi diálogo con la historia del Uruguay con el tema de las políticas de infancia en particular y en el marco de las políticas de la infancia y adolescencia mirar un poco esta pregunta que muchos de los historiadores argentinos colocan, decir, bueno, ¿qué nombra hoy la palabra niño-adolescente? ¿Qué nombra hoy? ¿Qué es un niño? ¿Qué es un adolescente hoy? ¿No? Y en todo caso, ¿cuántas infancias, cuántas adolescencias? ¿Qué pasa ahí? Y particularmente la mirada sobre el conflicto penal adolescente, que es lo que a mí más me ha interesado.
¿Y cuáles son los laberintos de la infancia, Sandra?
Los laberintos de la infancia. Buena pregunta. Para mí me costó mucho llegar a esa nominación de mi proyecto, del estudio del doctorado. Fue algo que muy discutido durante mucho tiempo con Luis Eduardo Moraz, que ha sido mi orientador en la maestría, en el doctorado. Entonces, con Luis tenemos como una conversación de muchos años, ¿no? Y eso es una cosa fantástica, porque uno también va viendo, ¿no? Las cosas que va cambiando, las cosas que uno dice, mirá, yo estaba pensando esto así y ahora, ¿viste? Me parece que hay que ir para, ¿no? Esa posibilidad de construir un diálogo en el cual uno va también revisando sus argumentos, eso es algo que yo agradezco enormemente con Luis, porque ha sido un trabajo de muchos años juntos que lo hemos logrado mantener. Entonces, serán los laberintos, porque para mí los laberintos remiten a cuáles son, por un lado, los corredores, ¿no? Una expresión que también utilizan unos historiadores argentinos de los corredores preestablecidos para cierto universo de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Es decir, las trayectorias sociales preestablecidas, asignadas, ¿no? Es decir, parecería ser que para algunos, ¿no? Disponemos como la posibilidad de transitar por algunas cuestiones, ¿no? Y por algunos canales de la vida social y para otros, ¿no? Así como para algunos podemos disponer corredores, para otros podemos disponer avenidas.
Para algunos hay minotauros y para otros hay ariadnas, digamos.
Claro, exactamente, muy bien. ¿No? Entre esta cuestión entre lo estrecho que a veces disponemos para la vida social de algunos, y porque si hay algo que está pensado en términos absolutamente abiertos, si uno considera como la configuración más moderna, clásica de la infancia, es el futuro abierto, ¿no? La idea de que es esa pregunta que, ¿no? que la gente se hace con respecto a sus hijos, ¿no? Decir, ¿qué será? ¿En qué se convertirá? ¿No? ¿Será aviador? ¿Será poeta? ¿Será escritor? trabajará en un supermercado, ¿no? Pero esa posibilidad, ¿no?, que está abierta, que parece absolutamente extinguirse cuando nos remitimos, en todo caso, ¿no?, al universo de la minoridad, que convengamos que está históricamente asociado al campo de la pobreza, ¿no? Y es está asociado al campo de la pobreza y está asociado a mecanismos absolutamente claros de ser identificados, de lógica de criminalización, además, ¿no? Entonces, para algunos hemos dispuesto el corredor estrecho, ¿no?, en clara oposición, ¿no?, a ese universo abierto, plural, ¿no?, con el que muchas veces se piensa en términos clásicos, la infancia o la adolescencia, digamos, ¿no? Entonces, el laberinto tiene que ver con esto. tiene que ver con también con las búsquedas, ¿no?, las posibilidades de ruptura con los destinos asignados, ¿no? Que bueno, que es en todo caso el problema o el dilema con el que volvemos una y otra vez. ¿Cómo se quiebra esto?
Tu pasaje por Senforés marcó un poco una aproximación a empezar a pensar en términos académicos, o me equivoco.
Sí, yo coincidí en un momento del Senforés, en el marco de un proyecto que en ese momento lideró Jorge Camors, ¿no?
Perdón, el CENFOR es el Centro de Formación y Estudios.
Sí, muy bien. Hoy del INAU, en su momento del INAME, y que responde, otra vez la historia, pero que responde a lo que fue en el periodo de Adela Reta, fines de los años 60, la creación de lo que se llamó en su momento la Escuela de Funcionarios del Consejo del Niño, con la preocupación, ¿no?, yo creo que una preocupación de avanzada en el momento, por parte de la Reta, de pensar en la formación y en la capacitación de aquellos que ingresaban al Consejo del Niño, que mayormente era personal no capacitado específicamente.
Sí, hacían un curso de un año para ingresar a Dinamo, ¿no?, al Consejo del
al
Niño.
Al Consejo del Niño. Eso derivó, bueno, y el CENFORES fue, durante muchos años, una usina de pienso sobre cuestiones de la infancia y la adolescencia. A mí, tengo, además de muy buenos amigos de esa época, pero tengo un agradecimiento a ese periodo, a esa convocatoria de Jorge en particular a trabajar allí, porque me permitió también mirar el instituto en ese, ¿no?, en su totalidad, mirarlo a escala nacional, ¿no?, mirar la política a escala nacional, pensar la formación a escala nacional, y también coincidió con un momento en el que aparece, por ejemplo, en términos de la formación, el Diploma de Políticas Sociales, la primera edición del Diploma de Políticas Sociales, y ahí yo digo, y debería volver a la formación, porque yo venía de una formación absolutamente débil, como fue.
Pero entrañable, Sandra, yo lo recuerdo, pero la escuelita como un lugar entrañable,
sí, pero convengamos que muy débil en sus contenidos, muy sin débil, duda, ¿no?, pero entrañable, sin duda.
¿Qué le parece si ahora escuchamos una nueva canción elegida por Sandra para nuestro público y muchas luego continuamos, gracias, con más entrevistas de Martillando Abolladuras?
Gracias.
Madre, por los médanos blancos viene bajando un carro de mimbre. Madre, por los médanos blancos han remontado tres barriletes. Por los médanos blancos viene descalzo aquel dios verde. Madre, por los médanos blancos sin decir nada. Se fue mi padre. Por los médanos blancos vine bajando un carro de mimbre. Madre, por los médanos blancos han remontado tres barriles. Por los médanos blancos viene descalzo aquel Dios verde. Madre, por los médanos blancos sin decir nada se fue mi padre. Madre, madre, madre. Me he vuelto viejo.
Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.